Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios lo reprima, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Esta oración que la compuso el Papa León XIII para que se dijera después de la misa, creo que tuvo una visión donde había visto cómo el humo de Satanás estaba presente en la iglesia. Pues nuestro fundador quería que también nosotros por devoción la rezáramos después de la misa, con esta conciencia de que necesitamos la protección del Arcángel San Miguel en la lucha contra, no solo contra un demonio, sino contra todos los espíritus malignos, los muchos demonios que andan por el mundo buscando perder a las almas. San Juan Crisóstomo decía: no es para mí ningún placer hablarles del diablo, pero la doctrina que este tema me sugiere será para ustedes muy útil. Pues es útil que hablemos del demonio. A diferencia de los grandes de la tierra que quieren hacerse publicidad y ser conocidos y aparecer en las redes sociales y todo lo demás, el demonio no tiene ningún interés en eso, sino quiere que no hablemos de él, que no aparezca, que pase su acción inadvertida. Incluso, pues como sabemos, dentro de la iglesia, la insidia más conseguida del diablo es la de persuadirnos de que no existe, escribía en el siglo XIX Charles Baudelaire. Mientras que un escritor alemán afirmaba con humor macabro que nada alegra tanto al diablo como leer el anuncio de su muerte en los periódicos. Pues Satanás desaparece, disimula, se esconde, se disfraza, un monstruo de orgullo, y a veces puede parecer como un modelo de humildad, pero es la humildad más falsa. Su gran aspiración es pasar totalmente inadvertido para realizar mejor así sus planes de odio hacia Dios y de envidia hacia los hombres. ¿Para qué atraería inútilmente la atención e indicaría abiertamente su presencia cuando su poder de disimulo es su medio de acción más eficaz? Y lógicamente tenemos que comprender o entender o advertir que nosotros no estamos ni mucho menos exentos de la acción del demonio, que incluso emplea como armas más sutiles o más disimuladas aquellos que pueden suponerle un bocado más apetitoso. Inmediatamente en que alguien se empeña en servir a Dios, busca de verdad extender el reino de Cristo, pues Satanás empieza a pensar ¿Cómo le hago con esta persona? Se empieza a fijar, por ejemplo, cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos. Y entonces, a lo mejor, nos toma una virtud y la potencia, hasta que esa virtud ya se vuelve defecto. Una persona, a lo mejor, que es muy paciente, pues le potencia aquello hasta que se haga perezoso. Una persona que cuida mucho los detalles, le potencia esa manía hasta que se haga, pues, maniático. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque odian a Dios y odian todo lo que se refiere a Dios, porque se odian a sí mismos. ¿Cuál fue su pecado? Su pecado fue la negación de la trascendencia divina, la malicia absoluta de rechazar el bien infinito, y además con toda lucidez. Al verse, sobre todo, el caudillo de esos ejércitos, el Lucifer, querubín de gran perfección, al verse tan perfecto, tan hermoso, tan poderoso, tan sabio, tan capaz, no podía haber una criatura superior a él, y entonces lo único que le quedaba era Dios. Y en ese momento se revela, se cierra: non servia, no quiero hacerme dependiente, yo quiero ser mi propio fin. Santo Tomás, en la Suma Teológica, en la primera parte, donde habla de los ángeles y, por lo tanto, de los ángeles caídos, dice que la locura de los demonios consistió en encerrar su sabiduría dentro de sus propios límites, poniendo su felicidad última en lo que podían conseguir por sus propias fuerzas naturales, apartando su deseo de la felicidad sobrenatural que solamente podían recibir de la gracia de Dios. No quiero la gracia. Yo lo voy a conseguir con mis solas fuerzas naturales. Yo tengo tanta capacidad que no me hace falta. Y en ese momento se ponen en lugar de Dios, se olvidan su ser creatural. Por lo tanto, un pecado de profundísima soberbia y al mismo tiempo de mentira, porque no puede ser cierto que una criatura pretenda igualarse a Dios. No quieren aceptar aquello que es, pues, que está por encima de sus facultades y capacidades, de sus fuerzas naturales. Su tentación fue la suficiencia. La decisión basculaba entre el acto de pura confianza en Dios o en ser voluntad para sí mismos. Y aquí vemos, pues, cómo el pecado verdaderamente peligroso también para nosotros es la soberbia. Es la afirmación del yo. Los demonios no pudieron cometer un pecado de pasiones por la simple razón de que no tienen pasiones. No tienen esa estructura psicológica de la afectividad, porque la afectividad, la sensibilidad, las emociones, pues es un lugar de paso entre la vida del espíritu y la vida física. Y ellos no tienen ese lugar de paso. Son puramente espíritus. A nosotros nos influyen mucho las emociones, las pasiones. Y cuando aquello se hace un hábito, pues también nos inclinan al pecado. Pero la rebeldía, ser voluntad para sí mismo, pues es lo propio del pecado angélico. El Papa Benedicto hablaba de que todos los hombres en algún momento tenemos que hacer esa decisión, la misma de los ángeles. Y la alternativa es el proyecto de autoafirmación o el proyecto de amor creativo. Y tenemos que tomar esa decisión. A lo mejor alguna vez muy, muy, muy firme, muy fuerte, pero en realidad la tenemos que tomar muchísimas veces. ¿Proyecto de autoafirmación o proyecto de amor creativo? O yo llevo mi vida, yo la conduzco, o dejo que la lleve otro, hasta en sus últimos detalles. No quiero recobrar aquello que ya le di, por ejemplo, afirmando mi voluntad. Y por eso es en las alturas del espíritu donde tiene lugar el drama inicial de la presencia de Dios en el mundo y nuestros propios dramas. El otro día fui a dar una clase a unos muchachos de preparatoria y al final pues el maestro, que también estaba ahí, les dijo: a ver, pregúntenle lo que quieran aquí. Y uno dijo: bueno, ¿por qué Dios hizo las cosas como tan complicadas? ¿Por qué no dijo que ya todos los seres espirituales, los ángeles y los hombres, nos fuéramos al cielo? Y pues lógicamente todos sabemos muy bien la respuesta, ¿no? Porque no nos hubiera hecho libres, hubiéramos sido todos animales, estaríamos en un zoológico. Habría unas jaulas para los hombres también, porque no nos hubiera hecho con capacidad de decisión. Y por lo tanto no habría él tenido aquello que desea, que es la respuesta de amor. Y lo mismo sucedió con los ángeles. Ser voluntad para sí mismos. Se cegaron ante su propia perfección. Pecado de orgullo. A veces empleamos esta palabra para cualquier exaltación de nosotros mismos, pero la malicia absoluta, negación de la trascendencia de Dios, una desobediencia en el sentido profundo que la violación de un precepto determinado. Yo no quiero entrar en el orden al que estoy destinado. ¿Cuál orden? Pues el orden de la caridad, el orden de la unión, el orden del amor, el orden de la sujeción, el orden de la comunión amorosa. Y aquella situación pues les produce un gran despecho. Y entonces pues odian, ya no son capaces de amar, ya perdieron su capacidad de amar. El demonio es un pobrecito incapaz de amar, y eso es también el infierno. Y por lo tanto pues tienen como rabia, tienen la actitud habitual de estar atacando. Algunas veces, pues no sé, que hace tiempo cuando yo andaba en bicicleta, pues me daba cuenta que cuando me encontraba algún perro, siempre me ladraba, siempre. Y no solo los perros grandes, también los perros chiquitos, o sea, chiquititos, perrito. Pasó y ladra y ladra y ladra como con rabia, ¿no? O sea, pues yo qué te he hecho, perro. Y a veces pensaba, pues así es el demonio. El demonio está atacando. Están exasperados y por lo tanto son agresivos. Vamos a decir, te voy a dejar tranquilo, ¿no? Voy a ver cómo le hago para poder pescarte en algo que te detenga en tu marcha hacia Dios. Cuando se coloca el centro de gravedad en uno mismo, se cae. Los demonios caen en el despecho, en la rabia, en el resentimiento, en el odio, en la desesperación, y por eso son necesariamente agresivos. No pueden ser felices. Están en un continuo estado de, pues no sé, como de contrariedad. A veces lo podemos pues ver un poquito el reflejo, por ejemplo, cuando alguien tiene mucho remordimiento de conciencia, o sea, no se puede ir a otra parte porque su conciencia lo sigue a cualquier parte que vaya y no puede descansar. Son necesariamente agresivos y eso los convierte en perturbadores del orden natural. Otra vez queremos decir: no se te olvide, existen de muchas maneras, Sabes bien que la manera ordinaria en la que puede actuar, sobre todo en ti, es a través de la tentación. Te va a presentar espejismos. Es muy hábil para pintarte cuadros maravillosos. Un espejismo, un oasis que me parece ver en medio del desierto, con palmeras y con agua fresca y limpia para que yo sacie mi sed. Y al final me doy cuenta de que no queda nada, de que no quedó nada. Lucifer arrastró por persuasión a muchos otros ángeles que están sujetos a él. Son los demonios, muertos sobrenaturalmente, imposibilitados para elevarse de nuevo a las alturas de la vida divina. No pueden producir ninguna obra digna del cielo, incapaces de amar, conservan, sin embargo, la perfección de su naturaleza. Así como Dios no le quita la perfección natural, por ejemplo, un asesino, que a lo mejor puede incluso pues, haberse perfeccionado en su inteligencia para cometer sus crímenes, pues tampoco les ha quitado las dotes naturales que le dio a los ángeles. Y por eso es sano, ¿no? Es sano sacarlos de su escondite. Es sano de decir, aquí en el internet está muy presente Satanás. En la pornografía está muy presente. Está corrompiendo millones y millones de mentes y de corazones, de prácticamente de niños o de jovencitos o de adolescentes o de adultos. Y buscando cada vez más pues que aquello se haga más pervertido. Y ahí está como agazapado dentro del teléfono, agazapado dentro de la computadora, o agazapado en los lobbies internacionales, en la ONU, en los imperios abortivos, en la ideología de género. Es que ya, o sea, ¿por qué niegas lo que es obvio? No puedes negar la realidad de tu sexo. ¿Por qué te lo quieres cambiar? ¿Por qué estás confundido por el padre de la mentira? Sus entendimientos continúan con la lucidez de su conocimiento natural, y sus voluntades son instrumentos espléndidos para la consecución de sus deseos. Decimos que bueno que Dios me dio también un ángel, que es una criatura que está a nivel de los demonios, para que me descubra también las argucias que ve que puede emplear en mi enemigo. A veces se han preguntado que si así como tenemos un ángel custodio, que si también tenemos un demonio que nos ataca, a nosotros en especial, o sea, un demonio pues que se ha asignado, que lo ha asignado Lucifer para que nos ataque, y la verdad es que no sabemos. No sabemos si sucede o si pues hay un demonio para cada tentación especial. El diablo odia a Dios, vive en el odio a Dios, odia a la bondad en persona, por eso no puede amar a nada ni a nadie. Nadie puede decir ya soy, pues como compañero del demonio. El diablo al odiar al hombre, odia en él a Dios y se esfuerza por separar al hombre de Dios. Y el diablo combate el reino de Dios, el poderío de Dios, incondicionalmente. No hay solamente un poder impersonal malo, sino un ser personal cuyas intenciones son radicalmente malas. Yo cuando peco, cuando tengo pues como algún titubeo hacia el pecado, me estoy acercando, me estoy poniendo un poquito como en la fila de los amigos o de las huestes de Satanás. El pecador se somete al diablo cuando deja de obedecer a Dios. No sé cuántas veces hago mi capricho, por ejemplo. Digo, no, no quiero, ahorita que empiece esta mortificación, no, 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 no. No me voy a someter a ti. No, no quiero. Y Dios se encuentra entonces con la resistencia de mi voluntad. Esta persona no está siendo dócil a una moción, sobre todo porque se ha dejado llevar por el orgullo. Había una especie como de team de algunos sacerdotes que se reunieron para hablar de cómo ayudar a los jóvenes en la lucha por la virtud de la pureza. Y pues realmente la conclusión a la que se llegó es aquella que había llegado ya San Alfonso María de Ligorio, y decía, mira, la impureza en el fondo es un problema de soberbia, es un problema de egoísmo. Una persona que está acostumbrada a hacer su voluntad, lo que le da la gana, por ejemplo, que está acostumbrada a dejarse llevar por el capricho de estar viendo TikTok tras TikTok tras TikTok, pues claro, está afirmando su ego, no se está negando. O la persona que está pues dándose gustitos con chocolates, caramelos o descansos, pérdidas de tiempo, ¿qué está haciendo? Pues está afirmando su yo. ¿Y por qué viene entonces el pecado de impureza? Pues es uno más. Sobre todo pues en algunas edades, que es tan fuerte el deseo sexual. Pues si se hubiera acostumbrado a llevar una vida de penitencia, a llevar una vida de servicio, pues es muy posible que hubiera podido superar aquello. Pero si no ha hecho más que decirle que sí a su pasión, a su tendencia, pues al final se va a encontrar con estar aliado de Satanás en aquella realidad. Pues el pecador se somete al demonio cuando deja de obedecer a Dios. El diablo es el señor del mundo del pecado, de la muerte, de la discordia, de la desgracia, del odio, de lo absurdo, de la injusticia. Los hombres de las tinieblas, del odio, del egoísmo, son hijos suyos. Es terrible, ¿no? Estas personas que propagan el aborto son hijos de Satanás, hijos del demonio. Es tan mal, tan gran el mal, tan grande el mal, tan grande los crímenes que se cometen. Ahora ya parece que están queriendo aprobar el aborto hasta el noveno mes. Bueno, no van a ver ahí un cuerpo descuartizado, sangrante, una cabecita, unos piecitos, unas manitas. Y no, no pasa nada, es que no es una persona humana. Hay un autor que estudió los procesos de Nuremberg, de los jefes nazis que fueron juzgados al acabar la Segunda Guerra Mundial. Y uno de esos jefes nazi llamaba Eichmann. Dice, cuando se escuchó el proceso de Eichmann, todo el mundo quedó con un extraño malestar, porque este hombre era un funcionario exacto y meticuloso, buen padre de familia, que se descubrió al enviar un ramo de flores a su mujer en el aniversario de la boda. Era un padre de familia que llegaba a jugar con sus niños pequeños. Este coronel disciplinado fue ejecutor de la matanza de millones de seres humanos, hombres, mujeres y niños, no solo de matarlos, sino de degradarlos. Da la impresión de no ser más que un prestanombres, el intermediario casi irresponsable de una malicia sobrenatural que superaba infinitamente su mediocre capacidad y que superaba también a los furores de los Himmler, de los Göring, de los Hitler. Eichmann no era más que el sacristán del infierno. Pues no es que sea una prueba de la existencia del demonio, pero sí es una prueba de que hay males que superan la capacidad de maldad de una persona. Ahí se reconoce esa acción del demonio. Se reconoce también, por ejemplo, en las guerras, en estos crímenes de lesa humanidad, donde impunemente se mandan bombas potentísimas contra la población civil y se matan mujeres y niños, pues ahí está también Es sano pensar cuando volteamos los ojos a nuestra supuesta grandeza, cuando caminamos por las sendas de nuestra soberbia, que el más grande de los ángeles cayó, es decir, la más grande de las criaturas espirituales, el orden superior, y lo que ha seguido de aquello, pues, lo comprobamos en nosotros y en todas partes. Es sano considerar que cuando flirteamos imprudentemente ante una tentación, tendremos el mismo desgraciado destino que los demonios. Serán nuestros compañeros del infierno. Somos de la raza de los ángeles. Es verdad que también nos parecemos a los animales, pero mucho más a los ángeles. Somos ante todo espíritus. Y los demonios no son meros mitos. Son realidades terribles, enemigos dotados de naturaleza superior, consumidos por su odio a Dios y a todo lo que tenga su sabor. Su odio les induce a emplear su espléndida inteligencia en obstaculizar el reino de Dios en la tierra y por consiguiente nuestra amistad con Dios y nuestra vida eterna con Él. Y así como tenemos ayuda de los ángeles para nuestra vida espiritual, pues también tendremos incordios de los demonios. Por ejemplo, para meternos distracciones, para impedir, dice Santo Tomás, que algo que le molesta especialmente al demonio es la oración contemplativa. Cuando alguien hace oración contemplativa se pone ya fuera del alcance de los misiles de Satanás porque ya está en la comunicación con Dios. O sea, antes, en la otra meditación, en la pura meditación, en la oración de meditación, pues todavía puede el demonio confundirlo y hacer que esa persona busque como su propia gloria a través de la lucha. Pero en la contemplación ya no, en la contemplación ya el alma está en la unión de amor, en la comunión con Dios. Y ahí, pues fue precisamente lo que él rechazó. Pues no quiere que haga oración contemplativa. María es la mujer de cuya descendencia sería aplastada la cabeza de Satán. En María no hubo ni siquiera un instante de acción del demonio, si está absolutamente más allá de cualquier posible influjo. Pues por eso es tan sano que tengamos devoción a María y que nos sepamos siempre protegidos por ella. La cura de Ars le decía al demonio, pues que si no hubiera sido por la protección que tenía de María, ya lo hubiera lanzado muchas veces al infierno. Pues es la reina de los ángeles santos y desde el principio de la caída del hombre en el protoevangelio Dios promete a la Inmaculada, aquella que no tiene ningún consorcio ni con el mal, ni con el pecado, ni con el demonio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.